La Gabarra.
Zarpayá, La Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va en esta jornada de miércoles 17 de noviembre. Y lo hacemos saludando a nuestros contertulios en el día de hoy. Alberto García, compañero, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien. Mejor que Marcelino, que sigue sin poder contar con todos hasta esta tarde, que ya le llega a los internacionales.
Bueno, Marcelino mal no estará tampoco, ¿no?
No, hombre. Bueno, un poco preocupado igual está.
Hombre, lo de siempre. Muchos partidos llegan justos los internacionales, eso no sé.
Oye, al Real Madrid le aplazaron un partido por menos.
Sí, sí. Hay muchas voces eso que exigen que entre todas las instancias se pongan de acuerdo, ¿no? Para hacer un calendario más equilibrado, ¿no? Pero bueno, de momento sí, yo creo que eso, sobre todo que encima, claro, son Sanced y Vencedor,
Sanced jugó 68 minutos, Vencedor le quitaron al descanso, Nico Williams jugó los últimos 8 sí. Y Julen todo el partido.
Es decir, eso, sobre todo, bueno, lo que más le afecta a Marcelino son Sanced.
Vencedor y Sanced.
Que sí. Son los que más entran en sus planes y sobre todo eso, que lleguen con tan poco margen, ¿no? Pero bueno, yo también. Los equipos últimamente, por suerte o por desgracia, se están acostumbrados a ese tipo de cosas. Bueno, tendrán condicionado ahora entrenamiento un poco desde que lleguen, recuperar.
Hoy recuperar y mañana un entrenamiento.
Un entrenamiento y a la batalla otra vez, sí.
Efectivamente. Hoy nos acompaña también Javier Salazar. Javi, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué hay, Arrachaldeón?
Y no nos olvidemos de Nico Serrano, que viene de meter otros 2 goles con los sub-19. Oye, dando avisos ahí a Marcelino. Ya que no le pone Marcelino, pues mete goles donde le dejan.
Sí, eso parece, ¿no? Lo que nos falta es precisamente... Lo que nos falta son los bacalaos. Y bueno, pues en esta ventana Nico ha marcado 4 goles, ¿no? Entonces, pues bueno, parece que está enchufado y habrá que aprovecharle, ¿no? Y bueno, pues respecto a lo que decíais de los jugadores, me parece increíble, ¿no? Al final es lo que decimos, tenemos partido el viernes y nos llegan varios jugadores, 2 de ellos que vienen actuando de titulares con el primer equipo, nos llegan pues para el entreno de mañana, porque lo que decimos hoy al final entre una cosa y otra no van a entrenar a tope seguramente. Y bueno, y lo que decías tú, Raúl, ¿no? Pues que a otros equipos, por menos que esto, les aplazan los partidos. Entonces, una vez más, pues lo que hablamos habitualmente, ¿no? Que esta liga, pues al final, pues está como está.
Sí, vamos a dejarlo ahí. Por no entrar más en detalle. De todas formas, apuntaba antes Alberto lo del calendario y sí parece que hay una propuesta encima de la mesa para hacer que el tema de las elecciones, los partidos de las elecciones, se dispute en un momento del año o en dos ventanas del año, pues yo qué sé, en noviembre y en marzo, que ahí se pare 3 semanas o un mes o 15 días, lo que sea, y ahí se jueguen varios partidos y el resto de la liga la dejen en paz, porque es verdad que es bastante tortura esto de arranco 2 jornadas, paro ahora esto, luego 3, luego paro, parón, es un rollo.
Y luego, sobre todo, no sé, mucha gente piensa que como los futbolistas ganan mucha pasta, tienen que ir a todos lados, jugar cuando lo digan y tal, pero Luis Enrique también, el otro día también lo apuntó, él es partidario de jugar, si hace falta los mundiales que hagan falta, de los partidos que hagan falta, pero pidió eso con un calendario que sea unificado, digamos, porque los jugadores ahora... Los expertos creo que lo están diciendo, que está habiendo más lesiones que nunca. Durante la etapa, digamos, más fuerte del COVID, que fue confinamiento, que si arrancaban, de repente descondensaban, podía ser un poco más lógico por esa situación puntual, ¿no?
Y por eso aprobaron los 5 cambios.
Y por eso aprobaron los 5 cambios, pero sigue habiendo mucha lesión, porque claro, los jugadores internacionales de los equipos, pues prácticamente no paran. Juegan liga, juegan competiciones, juegan champions, juegan selecciones. Ahora tenemos
No tengo el dato, Alberto, pero yo creo que hay más lesionados ahora que durante cuando se reactivó el fútbol en el COVID.
Sí, y prácticamente no tengo el dato en la mano, pero apostaría que la mayoría son eso, son los típicos tirones musculares, o sea, son, sí, son musculares, o sea, sí, digamos, sí, que de, por articulaciones de, hombre, alguna habrá habido, pero la mayoría que le están que estamos viendo son por la típica pedrada atrás en los isquios o el muslo, están siendo por temas físicos, o sea, temas musculares.
Pues entonces, fíjate Vivian, fíjate sí, Geray, sí, que tuvo molestias también, y Diego Martínez viene con molestias en el gemelo. Sí.
Lo que pasa es que yo tengo mis dudas de que esto se lleve a cabo, ¿no? El hacer un calendario,
eso
¿no?
Es imposible.
Porque a falta de que había llevado pocas competiciones, hace pues poco tiempo se creó lo de la Nations League, también, que es otra ventana más. Se está hablando desde FIFA de hacer el Mundial.
Cada dos años,
con lo cual fijaros a dónde iríamos. Habría partidos internacionales de selecciones cada muy poquito tiempo. Entonces, no olvidemos que esto es un negocio y que FIFA y UEFA lo que quieren es recaudar.
Sí, pero si van a recaudar lo mismo, lo que pasa es que en periodos muy concretos. Es decir, en vez de salpicar durante toda la temporada, que lo lleven a dos bloques, a dos ventanas amplias. Estoy hablando de un mes, de parar un mes y que se dediquen a jugar las elecciones, pero que no estén cortando cada mes.
En este caso sí, lo que sí que le daríamos es más continuidad a las ligas, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que es en cuanto a cansancio de los jugadores...
En eso no
arreglaríamos nada. No. Todo lo contrario con la propuesta esta que a ver a dónde llega, ¿no? De lo del Mundial cada dos años y sobre todo la Nations League, ¿no? Y luego, pues otra competición europea también, además de la UEFA que han sacado, tal. Entonces, lo que se trata desde UEFA y FIFA es de hacer caja y van a meter todas las competiciones que vean que pueden ser rentables, y al final lo que menos les importa es la salud de los jugadores. Yo creo que lo están demostrando desde hace tiempo, ¿no? Y tenéis razón que cada vez hay más jugadores, más lesionados, sobre todo son sobrecargas musculares, y bueno, al final los grandes perjudicados son los clubes, que son los que pagan, ¿no? Porque imaginaros que a ver cómo llega Íñigo, ¿no? Parece que está bien, pero al final ya tiene una sobrecarga en un gemelo, y a ver cómo está el próximo día.
Va a estar para jugar, lo que pasa es que seguramente esté pues al 90, 99, claro. Pero alguna molestita pues siempre va a tener ahí.
Y luego en el Athletic, siendo el club que es de cantera, pues es lo que hablábamos, ¿no? Vienen los sub-21 con Sancet y Vencedor, que Vencedor es un titular indiscutible. Sancet, pues a ver, ahí anda con Raúl García, y también pues Nico Serrano y Nico Williams, que también nos han jugado bastantes minutos, ¿no? Y bueno, eso es lo que te digo, y aún así tampoco han podido preparar el partido del viernes, ¿no? Que es lo que tienen que hacer, prepararlo con su equipo, y al final pues el gran perjudicado siempre es el club, ¿no? En este caso, el que nos importa a nosotros, que es el Athletic.
Estaba pensando yo de los que faltaron ayer, pues lo cierto es que le apuntabais a dos, ¿no? A Sancet y a Vencedor. Hombre, después del papel que firmaron Dani García y Vesga, Vencedor hasta cojo va a entrar en ese equipo, en el del viernes con Dani García. Lo de Sancet ya tengo más dudas, porque viene de jugar 70 minutos... Le falta bacalao al Athletic, también al propio Sancet, y Raúl García siempre está ahí preparado, ¿no? O luego te puede gustar más o menos otro, o elegir para un partido a uno o a otro. Pero
sí, porque
ahí Raúl tiene ventaja.
En ese caso, Vencedor sí que ha sido apuesta indiscutible de Marcelino en medio campo para hacer pareja con Dani García, estando bien, ha jugado sí o sí. Y sin embargo, Sancet, pues arriba, pues sí, que parecía que se está haciendo con el puesto, pero entre la lesión y que tuvo y estas cosas, pues ahora le está alternando con Raúl García. Entonces, no está tan claro si en este caso ahora Marcelino va a tirar por uno u otro, ¿no? Pero el caso de Vencedor es claro, y sobre todo, viendo el último partido que nos tragamos, la mala suerte es que yo ya he comentado aquí varias veces que mi apuesta ahí es. Eso y el Zárraga, pero también viene donde justo ha tenido la lesión, que
claro,
nunca vienen en el momento adecuado, pero en este caso más, porque habría tenido ahí un poco de chance también. Y
pues no, como tuvo Lecue, que jugó por la lesión de todos, porque él sí, no era la primera opción ni la segunda, acabó sí, jugando y se ganó el puesto.
Fíjate, era incluso, ¿no?, la última, ¿no?, el sí, año pasado.
Sí, bueno, ha estado más fuera que dentro en algunos momentos. Y fíjate, pues eso, el tema de eso, pues ayer Zaraga también, ahora creo que ya está recuperado, pero no ha estado disponible. Y también, claro, el tema de los centrales, también, pues viendo el último partido... Hasta ahora todo el mundo nos vanagloriábamos de que teníamos cubierto el puesto, ¿no? Pero claro, el otro día pues dejaron muchas dudas. El caso de Geray, entre comillas, podía ser más disculpable porque pues, tiene muy poco rodaje esta temporada. Pero Núñez, bueno, tampoco es que haya jugado mucho, pero bueno, que no ha estado como el otro en dique seco, ¿no? Pero sobre todo que hicieron cosas que no tenían que haber hecho, ¿no? Esas conducciones que salían hasta medio campo la perdían, luego era un desastre. Entonces eso, bueno, hablo de eso porque claro, Íñigo Martínez es que tiene que jugar, sí o sí, ya es el líder indiscutible y en estas situaciones, si está en condiciones de jugar, pues es obvio que tiene que tener un puesto, sí o sí, ¿no?
Y encima no está Vivian, que era el que estaba rindiendo a idéntico sí, sí. nivel prácticamente.
Sí. Entonces el otro día se vieron sin un líder, encima de los dos, se miraban un poco en otro y entonces claro, todavía se hace más indispensable.
Lo que pasa es que lo del otro día, ya la resaca se está haciendo muy larga, ¿no? Del
sí,
partido del Cádiz.
Un dolor de cabeza que vamos.
Efectivamente, pero bueno, yo creo que fue una cosa de equipo, ¿no? De mentalidad y de actitud, ¿no?
Sí, porque fueron todos.
Es verdad que los centrales fallaron, que hacían esas conducciones largas, pero porque tampoco encontraban en medio campo las soluciones. Ese pivote que baje a recibir el balón y hacer que circule, ¿no? A darle fluidez a la salida del balón. Entonces, bueno, sí que pues quedaron un poco marcados quizás los dos centrales, pero yo creo que el resto del equipo tampoco aportó nada, ¿no? Porque ¿a quién salvamos? Quizás a Unai Simón.
Al portero, que Simón. Tuvo unas paraditas.
Sí, eso es.
Yo salvé también a Muniain porque el jugador que pide la pelota, sí. que lo intenta, sí. le dan patadas, le cosen a patadas, sí. lo intenta. No es que le salieran las cosas, pero yo solamente por esa actitud ya, yo le salvé.
Sí, yo
salvé
también,
a esos dos, salvé.
Y la primera media hora para mí... media hora primera parte de Íñigo Lecue, luego también la segunda se sumió
bueno,
también un poco
sí. porque Sancet tiene esas cosas buenas que hace muy bien, pero luego claro, se le baja la persiana en el área y ya estamos sí. en primera división con unos partiditos, ya hay que ser más
Hombre,
resolutivo.
Yo soy muy de Raúl, la verdad es que si Raúl está bien, yo creo que al final parece que está tapando a Sancet, ¿no? La progresión de Sancet, que es un jugador joven de la cantera, ¿no? Pero mientras Raúl esté bien, pasó lo mismo con Ericha Duriz, ¿no? Que al final tenía 37 años y seguía siendo, vamos, de cara al gol el mejor, ¿no? No solo en esa faceta, también en cómo distribuía el balón, cómo paraba, cómo jugaba de espaldas, ¿no? Cómo asistía a sus compañeros incluso, ¿no? Que fue mejorando eso con los años, ¿no? Entonces, para mí, Raúl, si está bien físicamente y sobre todo para determinados partidos en los que vayas a cargar las áreas desde las bandas y tal, pues yo creo que Raúl, en cuanto al remate, tanto de cabeza como con cualquiera de las piernas, pues quizás sea el mejor de cara al gol del Athletic, ¿no? Y bueno, un poco lo que creo que no funciona es el doble pivote entre Dani y Vesga, ¿no? Porque a mí Dani junto a Vencedor, o sea, Dani haciendo un poco más eso, ¿no? Esa labor de contención, ¿no? Que es un poco para lo que él está dotado, ¿no? Y Vencedor pues ha crecido mucho en la distribución, en el control de balón, sobre todo este año, a mí me está sorprendiendo. Yo creo que es una pareja, un doble pivote pues muy regular, ¿no? Y muy sólido, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando le pones a Dani al lado a Vesga, ¿no? Que Vesga no tiene esa capacidad de distribuir el balón, de controlar, de darle fluidez, ¿no? Entonces, por eso el otro día pues se les vieron un poco más las costuras a los dos, ¿no?
Incluso, claro, yo siempre he dicho que todos los equipos tienen un guardaespaldas, en este caso me parece que es clarísimo que el mejor que tenemos es Dani García, y claro, el otro perfil, sí que es cierto que a mí Vencedor, ya sabéis que, bueno, lo acabo de comentar, mi apuesta sería Zárraga, pero bueno, si él ha decidido que sea Vencedor, es lógico que le dé partidos, porque no se puede juzgar a nadie por un partido sin uno, pero claro, ahí hay una carencia, porque normalmente los perfiles suelen estar más distanciados. Vencedor no le veo un perfil tan distanciado de Dani García. Para mí, esa pareja tenía que ser alguien con un poco más de creación o un poco más de llegada. En este caso no lo estamos teniendo, y para ahí vienen parte de los problemas, porque no tenemos alguien que ni que dirija a la orquesta con la batuta bien, o que llegue, o que tenga esa chispa más distintiva en el medio campo. Entonces ahí sí que creo
bueno,
que...
Bueno, ahí está un poco Muni también, ¿no? Que tiene esa libertad, aunque
claro, pero
en principio parte de la banda, pero él claro. al final, lo dijo Marcelino, que era otra variante táctica más, ¿no? La posición
claro,
de Muni al final está
equipo,
ahí un poco de...
El equipo se juega asimétrico porque entonces no está la banda, al lateral de su banda le deja solo... los equipos ya saben por ahí y suben por ahí.
Bueno, pero precisamente el problema este año no ha sido en cuanto a que nos han generado peligro, que casi no nos han generado nada. Yo creo que el equipo, quitando el petardazo del otro día contra el Cádiz, claro, y bueno, el
Rayo.
Lo poco que se jugó contra el Rayo, pero en el aspecto ya. de contención
sí, sí,
estábamos mejor que nunca.
Tener a un jugador que le pongas en parte de la banda izquierda, aunque no se tenga que quedar ahí, y es el que cree, pues entonces ¿para qué tienes centrocampistas? Entonces, porque luego a Muni... yo siempre le he pedido más, pero también reconozco que, joder, si tiene que crear tiene que bajar a medio campo a coger el balón y subirlo, luego queremos que dé el último pase y encima le pedimos goles, pues ya, o
sea, y que ayude en la banda izquierda,
es, y encima es que la banda izquierda, qué tal, que tenga ese rigor táctico, a mí me parece demasiado. Entonces sí.
Tenemos,
yo creo que hay un problema.
La cosa es
quieres llenar varias sillas, ahí hay un problema.
Lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Quizás bajar a, o poner a Muni ahí junto con Dani, ¿no? Ahí a llevar la batuta al equipo ahí en medio campo y poner una banda más profunda.
Yo no lo veo
más
en el
física.
Centro del campo ahí en esa doble pareja.
No, por eso, bueno. es que claro, el encaje, jugando con el 4-4-2 como juega Marcelino, pues es complicado. Quizás es el puesto que él cree que es el adecuado para que Muni pues dé más de sí, ¿no? De hecho, yo creo que en los últimos partidos estábamos jugando, ya no solo dominábamos los partidos por físico, ¿no? Sino que estábamos controlando más los partidos y estábamos creando más, a nivel de juego hablo. Porque ocasiones yo creo que hemos creado bastantes. Lo que nos está faltando yo creo que es acierto de cara a gol, que eso no es algo nuevo desde que se ha marchado a Duriz.
Sí,
y es un poco lo que nos penaliza.
Eso lo tenemos ahí. Tengo que hacer una parada y a la vuelta de esta primera pausa publicitaria saludamos a un contertulio histórico que ha vuelto a la gabarra.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal. Pide anchoas Rollo y Boquerón en vinagre en el 670-41-1036 y consulta en qué comercios del Gran Bilbao puedes encontrar anchoas de Bermeo.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva, revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información podéis escribir a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llamar al número 94-441-0904.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Con Barzasa cualquier cosa, lo que te apetezca y de la forma más rápida y económica. Cada día más restaurantes, gourmets y particulares confían en Barzasa porque mima sus productos. Visita barzasa.com y descubre su catálogo de alimentación y carne fresca. Disfruta con sus recetas y sobre todo ahorra con sus ofertas de la semana. Barzasa Hostelería, un verdadero placer.
Seguimos en la gabarra con Alberto García, con Javi Salazar y con otro de nuestros contertulios que hace un tiempo que no se pasaba por nuestra gabarra y que es tan especial que él llega cuando quiere. Koldo Ansoleaga, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, eguerdion danori, entzulei, da aspaldiko partes. Aquí estoy encantado.
Nos decía un oyente, ¿dónde está Koldo Ansoleaga? ¿Ya no le invitáis a las tertulias?
Ya,
sí, le invitamos.
Yo tengo las puertas de esta casa abiertas gracias a Dios y gracias al buen hacer de
nunca
toda
mejor
esta familia.
Dicho,
vale, claro. Y bueno, pues han sido las circunstancias que todos a nivel interno conocéis que me han imposibilitado venir a las tertulias, pero no ha sido por vosotros, ha sido cosa mía, evidentemente.
Pues bienvenido, Koldo, y estábamos aquí analizando un poco la actualidad del Athletic, de ese partido que tienen el viernes contra el Levante, de cómo llegan, vuelven esta tarde los internacionales, hay gente que está temblando pensando en la racha del Levante, ¿no? Porque claro, van pasando equipos, van pasando jornadas, son 21 partidos ya sin ganar y va el Athletic y están temblando como diciendo, no, por favor, no, que no sea el viernes, que no sea el viernes. ¿Tú eres supersticioso con estas cosas de las rachas del equipo Asperina y todo esto, Koldo?
Para nada, pero lo que sucedió entre el Cádiz no me sorprendió en absoluto. Quiero decir que parece que aquí, no sé, estaba un poco siguiendo un poco el hilo de la tertulia, que estáis hablando del centro del campo, que si vencedor, que si Vesga, que si Dani García, etcétera, etcétera. No esas alternativas, o sea, parece mentira que unos profesionales que se ganan la vida de esto no sepan perfectamente hasta el músculo que les duele a los jugadores que tienen disponibles y no saben qué perfiles es que me parece ridículo todo. O sea, el perfil de jugadores que tienen lo sabemos perfectamente. Yo como aficionado digo, pues ves que al día que se marche pues no se le echará en falta. Tendrá muy buenas cualidades, pero yo desde luego en el Athletic no le veo. No le veo en el Athletic de hoy. Pues aquí tenemos a Unai López, ¿no?, que marchó al Rayo Vallecano y lo estará haciendo muy bien y su carrera deportiva será muy fructífera y le deseo lo mejor.
Tampoco está siendo titular indiscutible con Tirahola.
Pero quiero decir que en ese momento, es decir, hay jugadores que no es una cuestión de oportunidades, es una cuestión de ver que realmente, pues oye, pues el perfil que necesitamos para ese puesto no lo cubres. Y el día que marches, pues no pasa absolutamente nada. Claro, yo no quiero hacer responsables a nadie más que a Muniain y Raúl García, que me parece que están en un estado de forma, pues bastante deficitario para lo que necesita el equipo, porque los partidos como el del Cádiz es cuando tiene que salir un Muniain, tiene que salir un líder que no tenemos hace años, y eso ellos sabrán por qué es así. No creo que sea una cuestión de relajación. Tampoco las explicaciones de Marcelino las doy por buenas, porque parece que a toro pasado todo es una especie de narración postpartido, ¿no? Los argumentos que da diciendo soy el máximo responsable, sí, pero es el máximo responsable, pero es que todo lo que has hecho, es decir, hay dos circunstancias. Con todo el respeto hacia el Cádiz, que ganó con merecimiento absoluto, y con respecto al Rayo Vallecano, pues algo de lo mismo, ¿no? Cuando el Athletic no sale a morder desde el minuto cero, cuando no sale con esa implicación, apretar los dientes, no ganamos a nadie. Y olvidémonos de otra cosa. Entonces necesitas fajadores, necesitas gente de un perfil. Yo me acuerdo viendo el partido de Donosti y cambiando un poquito el escenario, cuando salió un jugador de su banquillo, Portu, me parece que se llamaba. Portu o Portus, no sé cómo se llama. Portu, ¿no? Portu. Como Portugalete. Pues ese chico salió y es que se comía el césped. Ahí por donde pasaba, para ti no iba a salir la hierba otra vez. Salió a hacer faltas con una agresividad brutal.
Es su sello, por eso
pero es que, está bien, pero sí. Nosotros tenemos un estilo de juego y desde el punto de vista... O sea, no podemos jugar despacio y a intentar jugar la pelota, porque eso no sabemos. Pues de hecho, ahí están las estadísticas de las pérdidas, que son un escándalo. Siempre perdemos día, más sí. Que el contrario. Y el otro día no generamos ocasiones. Y luego no es que nos falta gol, no, lo que nos falta es generar ocasiones y llegar con claridad al área. Y tener un criterio de juego. Y esas cosas yo, a un entrenador que lleva 2 años, se las quiero exigir ya. O sea, es que parece que, no sé, tenemos una plantilla que está razonablemente renovada, no lo suficientemente renovada, pues que si vemos el póster... pues no lo sé, de hace 4 temporadas, igual tenemos el 30 o el 40% de la plantilla que son los mismos. Dices, ¿no conoces Vida y Milagros de toda esta gente? Y ahora vamos a ir a Levante. Y el Levante lleva 13 jornadas sin ganar. Pues es un magnífico lugar donde pescar 3 puntos, pero como vayamos con la cantinela de somos el Athletic Club y somos un club superior y somos la de Dios bendita y no trabajamos, no vamos a ganar a nadie. Claro.
A ver, yo sí, yo estoy de acuerdo con ciertas cosas que ha dicho. Yo ya lo comenté también la semana pasada, que este Athletic puede tener distintos entrenadores, distintas propuestas de fútbol, pero algo que no puede, o sea, que es innegociable es que tiene que salir a toda tralla, porque si no, al paso no gana nadie. Y luego está claro que eso, que el Levante ahora lleva 21 partidos entre esta temporada y la pasada sin ganar. Y yo no soy supersticioso ni, pero lo de equipo aspirina lo hemos visto muchas veces.
Pero es humano que si te pache sí, por la cabeza.
Sí, o sea. A ver si, claro, y porque comentaba muchas veces, ¿no? Con equipos, con Italia, ¿no? Por ejemplo, España lo comentó con Italia, ¿no? Que claro, cuando España se enfrentó a Italia, Italia llevaba no sé cuántos partidos sin perder, claro. Uh-huh. Y comentaban el ayudante Luis Enrique, bueno, pues está más cerca de perder. Pues estas cosas no son así, ¿no? Luego también el tema, yo creo que el Atleti sí que tiene algún líder en el campo, que yo creo, pero creo que es Íñigo Martínez. Entonces, el problema es que sí, desde ahí sí que aportas liderazgo, pero como el problema que tenemos es otro, es más bien arriba, es más bien alguien que coja el balón, que defina y tal, él es líder hasta donde puede, porque muchas veces se le ve que joder, que empuja, sale, los pases que hace son...
Se pone de extremo a veces.
Sí, los pases, sí, porque yo creo que le hierve la sangre, ve que hay que empujar y sube y encima eso, yo creo que hace buenos pases. El problema es que no, nos falta ese líder como, no sé, como un Parejo de que tiene...
Bueno, tú si miras la estadística de Muniain Las estadísticas de Iker Muniain lidera en cuanto a pases.
Pero claro, hay que mirar pases dónde.
Es,
pases
uno, de los, dónde, pases es como... uno de los máximos asistentes de la liga. Creo que después de Benzema es el que más asistencias de gol ha dado.
Sí, no, pero no hablo solo de Atlético, pero... hablo de la liga.
Sí, sí,
no.
¿Cómo acaban los partidos?
Después de Benzema es el que más asistencias de gol ha dado en la liga. Pero bueno, yo.
Que ya es difícil porque con los pocos goles que llevamos.
No, pero espera, perdona, vamos a aceptarnos el Muniain. Es que me ha resonado mucho esa cuestión. Estuve en Donosti viendo el partido. Muniain para mí jugó un partido malo. Jugó mal en Donosti. Luego mete el bacalao con la falta y demás. Y tiene su valor y evidentemente no le voy a restar su valor.
Sí, yo juraría que dijiste que no ibas a volver a Anoeta a ver un partido del Atleti.
Sí, yo no había estado nunca en un derbi.
¿Ah, no?
No. Yo solo había estado viendo a la selección y... Entonces los partidos que cerraron
San Mamés. Me he equivocado.
Me lo pasé muy bien, maravillosamente bien, la verdad sea dicha. O sea, estaba diciendo que ese partido Muniain, por ejemplo, la aportación que hizo Muniain, a mí no me gustó en ningún momento. Hay que jugar más fuera de casa para ganar estos partidos. Hay que jugar más. Y yo necesito otro perfil de Muniain. También insisto, o sea, el día que se vaya Muniain del Athletic, tampoco va a pasar absolutamente nada, porque llegará otro y cubrirá su puesto debidamente. Porque Muniain, la temporada pasada, y eso que ganamos la Supercopa, pero es que para mí jugó 3 meses. Tú no puedes tener jugador que esté jugando 3 meses al fútbol por temporada.
Se lesionó también en la final contra el Barcelona y luego no
siempre pasan cosas. Es que, pero hay jugadores, los jugadores que son auténticos líderes, no se lesionan nunca. No les pasan cosas. A nosotros nos pasa siempre y no sé por qué es.
Bueno,
y no voy a poner en duda la calidad de Muniain,
pero lo que sí le requiero es
que juegue más, sí, pero hombre, pero es que el año pasado yo miro para atrás y digo, es que este es uno de los jugadores que más considerados está en la plantilla y de hecho ahí tiene el reflejo económico también las cuentas y dices, vaya hombre, ha jugado 3 meses.
Sí,
y
bueno,
no tiene 100 años.
Para mí,
tiene muchos partidos.
Es indispensable. Para mí es indispensable.
Lo que pasa es que también Muniain debutó en primera división con 16 años. Entonces, lo que seguramente veremos es que Muniain se acabe antes en cuanto a edad que otros jugadores que han empezado a nivel profesional.
Porque tiene 28.
Tiene 29 hace en diciembre, creo, pero 29, lleva ya en el Athletic 400 y pico partidos.
Claro.
Y luego ha tenido 2 lesiones importantes de cruzado de rodilla. Entonces, quieras que no.
Estaríamos hablando de 500 y pico.
Eso te penaliza físicamente. Físicamente de forma importante. Pero bueno,
pero yo voy al estado de forma de dos que hago responsables, o sea, no me corto un pelo, hago responsables a Raúl García, otra persona que parece que pondrá todo de su parte, tiene las tablas que tiene, el saber estar, desquicia al contrario, etcétera, etcétera. Pero no está dando el rendimiento que se requiere a ese puesto. No lo está dando.
Yo creo que esta temporada, para mí la temporada del Athletic, sobre todo hasta el partido del Cádiz, estaba siendo muy buena. Es verdad que estábamos empatando mucho. Pero estábamos generando muchas ocasiones de gol. Ahí tenéis el partido del, por ejemplo, el Atlético Madrid, las dos únicas ocasiones claras que se hace el partido las tenemos nosotros, que son la de Williams y la del Búfalo en el minuto 91. El Atlético Madrid no te crea nada. Un tiro de fuera al área que pega en el poste, es verdad. Contra el Español no vamos a hablar de las innumerables ocasiones que tuvimos. Ocasiones clarísimas, y no solo ocasiones, sino control de juego también y creación. Y el día de la Real Sociedad, las ocasiones más claras son del Athletic.
Sí, pero hemos perdido 2 partidos y el líder ha perdido 1,
sí,
etcétera, etcétera.
Pero bueno, pero aún así, de 12 partidos hemos perdido 2. 2 petardazos que nos han hecho mucho daño. Porque
en casa los dos.
Eso, los dos. Y uno contra el Rayo. Es verdad que el Rayo está haciendo una temporada muy buena. Lo del Cádiz, pues venía como venía, en puestos de descenso, siendo un desastre como equipo, y había ganado un partido de 12. Entonces, yo creo que este año el Athletic está haciendo una muy buena temporada. Nos está faltando acierto cara a gol porque no tenemos un goleador, eso está claro. Pero también es cierto que éramos el equipo menos goleado de la liga, ¿no? Ahora creo que está por detrás nuestro el Sevilla. Entonces, hay que poner en valor también lo que estamos haciendo bien. Y yo creo que Muniain está haciendo una buena temporada. Que algún partido pues no ha estado quizás a la altura de la que esperamos, es verdad. Raúl García ha marcado 2 goles. Estaba cogiendo la forma. También es un jugador que va a hacer 36 años y le va a costar más coger la forma. Eso también es verdad. Pero yo creo que el Athletic de este año estaba siendo un equipo muy fiable, muy sólido y que estaba llegando arriba. Porque otros años es verdad que no llegábamos arriba, ¿no? Que no llegábamos, que especulábamos, que salíamos a ver lo que hacía el contrario y que jugábamos a ver si pillábamos una contra y podíamos marcar un gol. Pero este año, para mí, la propuesta de Marcelino es salir a ganar todos los partidos con lo que tenemos. Y como hemos dicho, ¿qué es lo que nos penaliza? La falta de gol. Porque en el resto del campo estamos siendo un equipo muy sólido.
A mí lo que me penaliza es que veo un equipo que aún no sabe competir. Es decir, el partido que, el último partido que ganamos en casa, se falló un penalti, ¿cómo es?
Berenguer
falló aquel 3-1.
Contra Villarreal.
O sea, un equipo que quiere competir no perdona. O sea, cuando ve sangre, pero, va a morder. Pero
el Athletic fue muy superior a ese partido. De hecho, el 2-1 fue muy corto, sí, contra el Villarreal.
Pero contra el Español es otro
ejemplo.
Otro ejemplo idéntico. Que no sabe competir, esos partidos no se pueden dejar, no puedes dejar escapar. Los equipos que quieren estar arriba tienen que competir. Y nosotros no competimos, porque cuando hemos tenido la posibilidad de dar un salto de calidad en la clasificación, algo ha ocurrido que no ha permitido que dé ese salto de calidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no sabemos competir. Tenemos que aprender a no dejar escapar esos puntos.
Y yo quiero meter otro matiz que tocaba Javi Salazar. Dice que el problema es evidente, ¿no? Falta de bacalao, este equipo tiene poca pegada, poca pólvora, pero tampoco veo yo que Marcelino se vuelva loco, porque Iñaki Williams, Raúl, y si no Iñaki Williams, Sancet. No veo yo que apueste por Villalibre, que le dé más minutos a Sancet, que viene de marcar cuando está con la sub-19. Tampoco se vuelve loco arriba o revoluciona demasiado. No tenemos, pero seguimos con lo mismo.
Quizás de Villalibre también es cierto.
Ha estado lesionado
siendo
algunos momentos,
un jugador que yo creo que puede llegar a ser importante, pues ha estado lesionado bastante tiempo, ¿no? De hecho, volvió, recayó. Entonces, bueno, a ver si ahora, después de este parón, pues.
Pero
pues,
cuando ha estado,
pues,
no le ha puesto de inicio tampoco.
Es verdad que de inicio no le está poniendo. Pero bueno, también ahí está Nico Serrano, ¿no? Que viene de marcar con la sub-19, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que igual hay que hacer incluso Nico Williams, ¿no? Que juegue más partidos desde el principio. Pero bueno, pues poco a poco, a ver si somos capaces de marcar. También es verdad que yo creo lo del Español no es normal. O sea, fallar lo que se falló el día del Español.
No, ese día no es normal.
Es normal, porque la estuvimos de todos los colores. Diego López también estuvo extraordinario, quizás uno de los mejores partidos que ha hecho en los últimos años.
Se da la circunstancia de que cuando tú juegas muy bien, no ganas. Uh-huh. Y cuando juegas mal, pierdes. Porque dices, he jugado mal, pero he salvado un puntito, que podía haber pasado contra el Cádiz, ¿no? O el Rayo. De equipo competitivo que dices, no juego bien, pero me sé agarrar aquí para no perder.
Yo separaría un poquito lo que estaba diciendo Coldo, el que no somos competitivos. Yo creo que,
yo creo que sí somos
en determinados partidos somos muy competitivos y fallamos en partidos clave. Y encima, esos partidos, es que, lo que decíamos antes ya, es algo habitual, fallar en determinados partidos. Creo que he estado leyendo estos días una estadística de los 11 partidos que ha jugado el Athletic contra equipos que están en el descenso después de la salida de Valverde, ¿no? Hemos jugado 11 partidos contra equipos que están en descenso fuera de casa, solo hemos empatado 5, hemos perdido 5 y hemos ganado 1. Y si vamos a los 7 últimos partidos, hemos perdido 5 y hemos empatado 2. Y eso es lo que es intolerable y eso es lo que nos saca de competir por Europa y de lo que nos saca de ser un equipo fiable y de llegar a algo más, ¿no? Y eso, sí, yo para mí esa actitud en determinados partidos es mentalidad, porque lo que no es normal es que tú contra el Barcelona, contra el Atlético Madrid, contra la Real Sociedad seas mejor, merezcas ganar equipos que están arriba y luego resulta que con los equipos que están en puestos de descenso no seas competitivo, no seas capaz de dar más que ellos, porque dices, joder,
no sales a ese nivel.
Efectivamente,
no sales a ese nivel.
Lo que no puede hacer un equipo como el Atlético, que su seña de identidad es la intensidad, la agresividad y la velocidad y la solidez defensiva, es que llegue estos partidos y demuestres
y te relajes, sí, te relajes.
Que no hay nada de
sí.
Esto.
Alberto.
Sí, yo apuntaría eso. A ver, yo a Coldo le entiendo lo que quiere decir. Igual, desde mi humilde opinión, el término no es competir, porque competir puede que compita, pero sí que es falta lo que dice Coldo, porque yo también lo dije la semana pasada aquí. Llevamos ya varios años que cuando han tenido que dar ese salto de calidad, ha llegado ese partido para meterte el séptimo o el sexto o tal, siempre ha pasado algo y no se ha dado. Eso está ahí. Y luego también, en cuanto a Marcelino, a ver, estáis viendo también desde que empezó, apostó por vieja guardia, es sota caballo rey con las alineaciones prácticamente y con los cambios, casi los puedes presumir que va a ser, y no está moviendo, y en cuanto al sistema, lo mismo, no mueve. Los cambios son pieza por pieza. Perdón, apenas genera una duda de mover a alguien de sitio, cambiar el sistema o cambiar esos aspectos. Y luego también me parece también, al final, también pensándolo, con tanto tiempo como dices tú que hemos tenido desde el Cádiz, del dolor de cabeza, Marcelino al final dijo, bueno, tengo una explicación, pero me la quedo, ¿no? Cuando al final dijo, bueno, sí que admitió que se había encascado un partido malísimo y tal. Pero al final dijo, bueno, como que tenía una explicación, pero que se acababa que, bueno, que el vestuario lo sabían. Y a mí eso me sonó a ya lo sabía. al final me sonaba, ya sabía yo que esto podía pasar, entonces el no haberle...
Hombre, y huele a señalar a jugadores, ¿no? Cuando no quieres...
El no haber sabido cambiar eso, pues eso, si ves que uno no está, pues no pongas, ponle a otro, ese tipo de cosas. Entonces, al final, el abanico, el margen de maniobra es poco, pero sobre todo es que si los problemas los tenemos detectados, estoy de acuerdo contigo, el equipo es sólido, sí, pues es difícil que le hagan goles, sí, pero es que luego hay que llegar con la idea, porque algo decimos, es que fulanito X no mete goles, ya. ¿Cuántos centros ha tenido al área en condiciones? ¿Cuántas veces ha llegado con claridad? ¿Cuántas ocasiones de las claras, de esas que puedo decir, hemos desperdiciado? Y ahí me parece que las matemáticas bajan.
Tenemos que hacer una pausa y seguimos en nuestra gabarra.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Pescados y mariscos de Ustuarra y Josechu. Te ofrecemos pescado y marisco Label, de temporada, de lo mejor de Bilbao. Contamos con viveros propios y si lo deseas, te entregamos tu marisco recién cocido en agua de mar. Pescados y mariscos de Ustuarra y Josechu. Todas las mañanas nos encontrarás en el mercado de Deusto. Y ahora también abrimos los martes y los viernes por la tarde, de 5 a 8 de la tarde.
Conservas Olasagasti, delicias del mar Cantábrico que destacan por su tradición, origen y calidad. Bonito del Norte, atún rojo y anchoa. Olasagasti elabora en fresco artesanalmente en sus modernas instalaciones de Marquina. Haz tus compras más deliciosas en el comercio de tu barrio o en la tienda online conservasolasagasti.com.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Seguimos en Tiempo de Gabarra. Y lo hacemos también con los oyentes, que opinan en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. A ver qué dicen por aquí. En el año del centenario jugó uno de los peores equipos ligueros de la historia, el Sporting. Pues en San Mamés se empató a 2, 13 puntos sacó el Sporting. Raúl García tiene que jugar siempre y más contra equipos menores, dice. A ver, por aquí, Muniain siempre juega 3 meses al año, de noviembre a finales de enero. Ongi Etorri, Coldo, dicen. Cuando falte Muniain estamos fastidiados. Traducción simultánea. Clemente,
alguna letra te ha bailado,
¿no? Sí, ¿no? Clemente les llamaría mingafrías, nos dicen por aquí. Teniendo a Raúl e Íñigo Martínez, ¿qué pinta Iker de capitán? Esa es una premisa fundamental para que los equipos tengan alma. Y no es cuestión de criticar, sino de hablar de fútbol y no de fantasmadas. Esa caseta está contaminada por esos líderes mediáticos que no deportivos.
Pero bueno, aquí lo de capitán va por...
Eso
va
es, por antigüedad.
Va por antigüedad.
Eso es.
Ya hubo una vez que se saltó y...
Y mira la que se lió.
Hubo chispas.
Uh-huh. Con Julen Guerrero.
Sí, efectivamente. Sí, fíjate, bueno. La que se lió la caseta durante varios años.
Oye, lo que yo no estoy de acuerdo es eso de equipos menores, ¿eh? No me gusta.
Entre comillas ponía.
Sí, lo sé. Pero quiero decir que eso es un concepto que tenemos nosotros como incardinado. Es como viene el Cádiz, viene el Levante, viene no sé quién... No,
eso ya pasó.
Pero es que yo creo que lo llevamos en los genes de alguna forma, ¿no? Es como quien pone la filosofía en entredicho porque no hay trascendencia deportiva, no hay resultados deportivos.
Dejármelo alguno más. Dicen por aquí, amena lo que has dicho, Coldo. Dicen, bravo. Te saluda también Gais Cacha, que mañana estará en nuestra tertulia. a Opa Koldo, qué alegría escucharte de nuevo. Ya has visto que de momento, claro, como has faltado un tiempo, ahora te acogen con los brazos abiertos. Luego sí. Empezarán los palos, ¿eh?
Claro, claro, espero. Voy a abrazar por igual a los que me den palos, ¿eh? Quiero decir que esto es maravilloso en todos los sentidos.
A ver cómo suena el equipo de medio campo hacia arriba. Vencedor, Sancet, medio campo. Bandas, los Nicos, media punta Muniain y arriba uno de estos dos, Williams o Villalibre, dependiendo del rival. Si está más o menos cerrado. Esta es la apuesta de este oyente. Atrevida es. Oye, no estaría mal verla. Lo que pasa es que con Marcelino no lo vamos a ver. Vamos a dejarlo claro.
Sí, sí, él va a jugar como va a jugar. Además, con ese 4-4-2 inamovible. Y vuelvo a decir que es que estaba dando muy buenos resultados. Que el problema no es el dibujo. Que de hecho, hay muchos entrenadores que no creen en los dibujos. Que lo que buscan es las debilidades del equipo y atacar los espacios a través de la creación de esos espacios, ¿no? Entonces, lo del dibujo al final yo creo que se le da demasiada importancia. Al final, muchas veces no hay mucha diferencia entre un 4-2-3-1 que un 4-4-2. Bueno. Depende un poco el perfil de los jugadores y hacia dónde se mueven los jugadores. Como hemos dicho antes, es que Muniain no juega en banda. Claro, estamos hablando de un 4-4-2 y Muniain no juega en banda.
Fíjate, con un cambio de dibujo, con un 4-2-3-1 se podía jugar de media punta por detrás en la línea de tres medias puntas, por el medio.
Pero,
y el dibujo se te cambia porque te da una opción más
clara. Realmente Muniain juega por ahí. Si está siempre por el medio. O sea, te quiere decir que él siempre tiende hacia el medio. Y entonces, como tiene esa libertad, lo dijo incluso el propio Mister el otro día, ¿no? Que puede jugar por donde quiera. Entonces, yo no creo que el problema del Athletic, que parece que estamos haciendo una temporada pésima, ¿no? Sea el sistema o el puesto de Muniain, ¿no?
Javi, para mí estamos haciendo una temporada normal. Y el hecho de que se afirme antes del partido del Cádiz, no, es que estamos a tres puntos del líder, estamos a la distancia que sea. Tres puntos del líder para el Atlético puede ser un abismo, porque puedes estar sin ganar un partido pues un mes entero, empatando. Ahí tenemos todos los empates acumulando.
Yo no te digo que estemos haciendo una temporada en cuanto a juego, y para mí sensaciones y a dinámica, digamos, para mí sí. Sobre todo comparada con la de los últimos años después de la salida de Valverde, ¿no? Yo creo que éramos el equipo más fiable y más sólido desde que se nos ha marchado Valverde, ¿no? Lo que, vuelvo a decir, nos ha penalizado es esa falta de gol. No hay que olvidar que con Valverde estaba en su mejor momento a Duriz.
Sí, pero
Athletic de Marcelino tuviera Duriz, ya sé que podemos decir, joder, no podemos pensar.
No,
eso.
Pero entonces yo tiro de recuerdo y digo, ¿y el Athletic de Bielsa, a qué referente goleador tenía?
El Athletic de Bielsa tenía individualidades
Llorente.
Muy buenas.
Sí, Llorente, Javi Martínez.
Tenía Iker en sus mejores momentos, Javi Martínez que marcaba goles, Ander Herrera, Susaeta.
Pero es que aportaban Susaeta, goles todas las líneas.
Sí, bien.
Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos dos baluartes.
Bacalaos, que no se te olvide.
Bacalaos, perdón, sí, ya me he equivocado. Me habéis llevado por la pasión de las estadísticas y me he perdido. Nosotros tenemos a Íñigo Martínez y... O sea, los dos centrales, Geray, por ejemplo, a mí me parece un central espectacular. Se ha incorporado al equipo después de esa lesión. No le falta ritmo, no le falta nada. Se incorpora al equipo perfectamente, pero lo que le falta con respecto a Vivian es bacalao. O por lo menos llegadas claras.
Y estar mejor, cara. No está al nivel que nos ha demostrado Geray que puede estar.
Que la defensa, antes, con Laporte, con Javi Martínez, etcétera, etcétera, o incluso, pues, no sé, otros jugadores como Miquel San José, etcétera. Llegábamos arriba, mordíamos y hacíamos bacalaos. Y aportábamos muchos bacalaos desde la defensa. Y esos son los jugadores diferenciales.
Nos falta también Yuri, que creo que es un arma muy importante en cuanto a la ofensiva del equipo.
Yo estoy temblando porque he oído que Yuri... Esta temporada como que no va a contar para...
Esta temporada no, hombre.
Esta temporada me parece una salvajada.
Yo creo que hasta final de año, ¿no? Creo que los problemas que tiene ahora son de tendón de Aquiles, ¿no? Sí, que es lo que le está lastrando físicamente.
Por eso.
Y luego habrá problemas musculares cuando empieces a entrenar, porque es lo normal después de tanto tiempo sin estar. Pero, hombre, esta temporada será este año, si acaso.
No, yo me puse a temblar. Yo creo que hablaban
de este año, ¿eh? Lo que por lo menos he leído yo, que es este año.
Que podría ser este año, que ya necesito bastante. Pero este año ya...
Me he dado por mirar aquí, estaba mirando la primera temporada con Marcelo, la 2011-2012. En cuanto a goles en la liga, eso, Llorente fue claro referente con 17, pero claro, luego había jugadores, pues Susaeta metió 6, Toquero 4, De Marcos 4, Javi Martínez 4, Amorevieta 3, Muniain 2, San José 2, Gabilondo 2, y luego hubo una serie de jugadores que aportaron, como Iraola, Iturraspe, Herrera, Claro, pues y David López también metieron un gol.
17 bacalaos frente al máximo bacaladero de la temporada pasada. Estás hablando de Liga, me imagino, ¿no?
Sí, 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 sí. Solamente de Liga.
Es,
sí.
Es Berenguer con 7.
8, ¿no?
Son 10.
Bueno, 8 creo que fueron.
8 bacalaos, bueno, bien. 8 bacalaos. Es
que creo que fueron
9 bacalaos de diferencia.
Y hace dos años Raúl creo que marcó 15 o así.
Y luego la Olimpíada también con Marcelo también. La segunda con Marcelo también. Ya fue a Duriz con 14, el máximo goleador. Eso, Susaeta volvió a repetir como segundo con 7. De Marcos con 6. San José 5. Ibai 4. Llorente 4.
Tenemos bacaladeros de media docena. Sí.
Tenemos lo que tenemos es una encuesta abierta en nuestro Twitter de Radio Popular, Rey Ratia, en el que preguntamos por cuántos puntos va a sacar el Athletic en las tres próximas jornadas, porque tenemos Levante, Granada en casa y Getafe en el Coliseum. Yo me he mojado y he dicho 7 puntos de 9 que va a sacar el Athletic, porque creo que es un momento importante de la temporada, no sé si definitivo, seguramente no, porque estamos todavía en noviembre. Pero es un momento clave para saber dónde va a estar el Athletic. Son tres rivales, no voy a decir inferiores, porque a Coldo no le gusta, aunque sea entre comillas ni
en
menores.
En estos momentos inferiores deportivamente.
Pero es que, claro, si no estás obligado a ganar a estos equipos, ¿a quién le vamos a pedir que gane? ¿A Barça, Real Madrid y Atlético Madrid?
Pues, desde luego que sí.
Bien, pues hay que pedírselo con todos, pero yo creo que es más sencillo ganar al Getafe, al Levante y al Granada. No digo que vaya a ser fácil, digo que es más sencillo que algún otro equipo y que teniendo en cuenta cómo están los rivales ahora, el Athletic tiene que imponerse. Y yo, teniendo en cuenta de dónde vienen, que es de esa derrota y de cómo tienen que salir con las orejas tiesas, yo he pronosticado un 7 de 9 para no desengancharse de Europa, porque es que si tropiezas un poquito más, te vas a ir alejando, y luego hacer la goma ahí va a ser muy difícil recuperarse. ¿Cómo veis este tramo de partido? Si creéis que es muy importante, os pido brevedad también, porque tenemos que ir a publicidad otro poco y quiero sacar otro tema. Y venga, si os atrevéis con una apuesta.
Si queréis, empiezo yo. Yo creo que el partido del Cádiz tiene que ser un punto de inflexión, no solo este año, sino en el futuro.
Eso decíamos la temporada pasada.
Ya, pero yo creo que de una vez esa dinámica, esa habitualidad de perder estos partidos tiene que acabar. Y yo creo que se pueden sacar los 9 puntos. Si el Athletic tiene ambición, y yo creo que el entrenador que tenemos ahora, Marcelino, sí la tiene, y los jugadores salen mentalizados como tienen que salir, yo creo que y espero que se saquen los 9 puntos.
Yo creo que es eso, es un momento bueno, no definitivo, pero sí, bueno, puede ser importante, sobre todo si después de un partido como el de Cádiz ya no te pones las orejas tiesas, ¿cuándo te las vas a poner?
Claro.
Yo creo que debería sacar los 9, debería, pero si sacase 7, por ejemplo, lo daría por bueno.
Sí, yo creo, yo te digo, he apostado 7 y si al final son 6, pues igual tienes que darlo por bueno también, pero bueno, 7, vamos a dejarlo en 7. ¿Coldo qué nos dice?
Yo poniéndome en la piel de mi Itachu, diría 9 puntos, pero poniéndome en la piel de Coldo Ansoleaga, entre 3 y 2.
¿Entre 3 y 2?
Sí.
Bueno.
Sí, sí, es el termómetro. Yo no veo al Athletic en Europa, veo al Athletic en mitad de la tabla. Tampoco he mantenido la categoría, pero lo que me ha transmitido el equipo, lo siento, pero estoy diciendo lo que he visto y lo que siento. Y me parece que el equipo no sabe competir para estar arriba. No quiero decir que la propuesta que propongan, que hagan lo mejor que saben, que intenten, pero...
Sí, pero que no les da para estar en Europa.
No hemos sabido morder al rival nunca. En los últimos años, nunca. Y eso es algo que sí hay que trabajarlo en la
bueno,
caseta.
Bueno, solo una cosita, Coldo.
Muy rápido.
Sí, no, te quiero decir que esto está pasando en los últimos 4 años, porque hasta entonces yo habíamos encadenado, pues no sé si 8 de 10.
En Europa.
Entradas en Europa,
sí,
¿no?
Sí, 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 pero sí. Vamos a ver cuándo hemos... Para ganar 3 partidos seguidos, a ver dónde nos vamos en el tiempo.
Pues el otro día lo dijimos. Sí. Ahora no me acuerdo.
Será una quizá cercana. El cuarto partido ya igual suena a la década de los...
Con Garitano. Saber, fue 50. Con Garitano. Cuando cogió el equipo Garitano, ahí fue los 3 partidos sí consecutivos.
A mí, lamentablemente, yo creo que en un estándar de 15 partidos más o menos es donde se va a ver. 15, 16 partidos. Ahí va a estar la... Vas a saber dónde
vas a
estar
vuelta,
nadando.
Hacemos un balance. Sí. Sí, incluso eso, podemos poner notas, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria porque luego os querréis llevar el sobre a casa. Seguimos en La Gabarra.
En el marco del Festival Internacional de Teatro de Santurchi, el Serantes Cultura Aretoa presenta la obra de Fernando Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, una adaptación teatral dirigida por Ramón Barea. Una propuesta magnífica que ha recibido las mejores críticas desde su estreno. Este viernes 19 a las 20:30. Más información en serantes.com.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro, en horario de tarde y 100% subvencionados. Electricidad, electrónica y carrocería de vehículos, mecanizado por arranque de viruta, soldadura con electrodo revestido y muchos más. Más información en somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566.